30 años escondido manejando los hilos de la Cosa Nostra. 30 años huido de la justicia, la misma la que hizo temblar con su brutalidad. Matteo Messina, el jefe de la mafia siciliana, era detenido en Palermo cuando se estaba tratando un cáncer.
¿Cómo te llamas?
Lo has dicho.
¿Cómo te llamas?
Lo
has
dicho, Matteo Messina.
Matteo Messina Denaro, all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
Bajo su mando, la Cosa Nostra puso en jaque a todo el país, desde la policía a la judicatura. Los años 80 y los 90 fueron años especialmente duros. Entre los momentos más brutales, el atentado contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dos de las figuras que más se posicionaron en la lucha contra el poder de la mafia en Italia.
Yo creo que occorre rendersi conto que esto que hacemos no es una lotta personale fra noi e la mafia, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti.
El juez Falcone pedía que esa lucha contra la mafia fuese la de todos y cada uno de los italianos, y eso supuso su condena a muerte. Ocurrió el 23 de mayo de 1992. Una carga de 500 kilos de TNT y nitrato de amonio fue colocada en una tubería bajo la carretera que une el aeropuerto con el centro de la capital siciliana. Todo saltó por los aires al paso del convoy en el que viajaba el juez Falcone y su escolta. Faltaban apenas 2 minutos para las 6 de la tarde. La mafia había asesinado al juez Falcone, que viajaba junto con su esposa y 3 miembros de su escolta. La explosión fue tan violenta que se formó un gran cráter de 1 metro de profundidad. Falcone, gracias a las confesiones del informante arrepentido Tommaso Buschetta, había logrado desarrollar el primer maxi proceso a la mafia 5 años atrás. Aquel proceso logró condenar a cientos de mafiosos que jamás le perdonaron. Le asesinaron en el mes de mayo y a su compañero, el juez Paolo Borsellino, 57 días después. Un tremendo golpe al Estado italiano que combatía contra el crimen organizado. Pero fue tal el impacto de sus asesinatos ordenados por la Cosa Nostra que la onda expansiva del rechazo comenzó a extenderse entre la sociedad italiana en general y en la siciliana en particular.
Era nacire maggio e fu attaccato. O primo giorno che mi fece zitto.
Matteo Messina, uno de los hombres más peligrosos de Italia y posiblemente de Europa, ha estado viviendo a unos pocos kilómetros de su pueblo natal. En su domicilio encontraron perfumes y ropa cara, muebles de lujo, pero todo muy, muy lejos de cómo imaginábamos la vida del peligroso Matteo Messina Denaro, el último capo de la antigua mafia, la que seguía dando órdenes en trocitos de papel, los denominados pizzini. En estos tiempos de ciberguerras y mensajes encriptados, él se mantuvo en el ámbito de la amenaza más artesanal. Su detención ha sido anunciada al mundo como un gran éxito policial, aunque algunas voces aseguran que estamos ante una entrega negociada que se ha hecho pasar por un gran operativo policial. Salvatore Baiardo, un arrepentido, concedía ya hace meses una entrevista en la que hipotetizaba con un Messina enfermo que podría querer entregarse a condición de que no se persiguiese a su familia.
¿Y cuándo avverrebbe questa ipotetica ipotetico arresto di Matteo Messina Denaro?
Giletti, ci sono delle date che parlano, non è che il Baiardo si sta inventando.
E ma lei aveva detto che quando allo Stato farà comodo, oppure lui non servirà
più. Questo l'avevo
più.
Già detto in tempi non sospetti.
Verrà preso. È arrivato questo periodo, questo momento forse?
Presumo di sì.
Ed è intrecciato con lo stativo?
Presumo di sì.
Certo.
Sono quelle trattative che tu dai una cosa mia, una cosa. Presumo che siano così, come sono state negli anni addietro. Abbiamo un esempio, non è che.
Hubo ejemplos anteriores en los que sucedieron cosas similares, decía Baiardo frente al lago, suponemos pensando en Totò Riina. Matteo Re, buonasera, Gabón.
Buenas tardes.
Mateo Reyes, italiano, es profesor de historia en la Universidad Rey Juan Carlos, imparte clase en el máster universitario en análisis y prevención del terrorismo y es autor del libro No quieren cambiar, sobre los códigos de la mafia y su organización. Mateo, hablando de códigos y de mafia, ¿cuáles dirías que son los códigos propios que ha manejado la Cosa Nostra? ¿Qué le diferencia de la Camorra o de la 'Ndrangheta?
Sí, pues yo creo que un código importantísimo es el código de fidelidad al clan. Eso se da en todas las mafias. Es decir, tú entras en una mafia jurando fidelidad y sales de la mafia solo cuando mueres. Hace unos años un importante juez antimafia, de hecho, decía que la figura del ex mafioso no existe, no se puede pensar a un ex mafioso, ¿no? Puede existir un ex terrorista quizá, pero un ex mafioso es complicado porque el mafioso es mafioso toda su vida. Y luego, pues las grandes diferencias, digamos, entre las principales mafias italianas, que yo definiría como Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, aunque es verdad que hay otras, pero bueno, pues de menor entidad. Digamos que Cosa Nostra y Camorra son organizaciones más bien clánicas, están basadas en clanes y no en vínculos de sangre como por otra parte está organizada la mafia calabresa, la 'Ndrangheta. Entonces ese es un tema importantísimo porque nos hace ver, por ejemplo, el error, ¿no?, de la famosa película El Padrino, donde el poder se ve que pasa del padre al hijo, muere el padre y el poder pues lo hereda el hijo. Eso es ficción, es decir, la Cosa Nostra no se basa en ese vínculo de sangre y eso explica, por ejemplo, por qué la mafia napolitana, es decir, la Camorra, y la mafia siciliana, Cosa Nostra, sean, digamos, más vulnerables a la hora de crear, digamos, colaboradores con la justicia, algo que pasa muy poco, sin embargo, con la 'Ndrangheta calabresa. Por esos vínculos de sangre, si decide un mafioso calabrés colaborar con la justicia, tiene que tener en cuenta de que tiene que traicionar a un miembro de su familia, con lo cual eso es algo que se da muy poco en ese tipo de mafia, pero se da y se ha dado históricamente mucho más en la Camorra y en Cosa Nostra.
Mateo, se ha hablado mucho estos días también de los Pizzini, en la era de los mensajes encriptados, de la ciberseguridad. Parece que Mateo Messina todavía transmitía sus órdenes en pequeños fragmentos de papel. ¿Esto era así?
Pues eso es lo que efectivamente se dice, ¿no? Sabemos perfectamente que los dos anteriores grandes jefes de la mafia, Totò Riina, detenido además en el año 1993, es decir, justo hace 30 años, y el siguiente, Bernardo Provenzano, detenido en 2006, sí que utilizaban muy a menudo los Pizzini, eran de otra generación, habían nacido en el año 30 y 32. Mateo Messina Denaro nace en el 62. Es de otra generación, pero es verdad que luego, obviamente, se analizará mucho más en los días siguientes, pero lo que sabemos es que efectivamente ese método de los Pizzini, es decir, ese método de escribir mensajes importantes en papelitos de papel que luego pasan de mano en mano y que son, por lo tanto, muy difíciles de ser interceptados, porque si la policía llega a detener a un mafioso que lleva consigo un Pizzino, es muy, muy fácil tragar el Pizzino. Con lo cual, pues sabemos que Mateo Messina Denaro sí que, comunicaba de esta forma dentro de la mafia, pero también sabemos que le encontraron dos móviles, es decir, no es un mafioso 100% del siglo XX, sino que ha ido evolucionando, pero es verdad que con la mafia comunicaba de una manera. En la vida normal y real, pues era una persona que comunicaba como comunicamos todos.
La religión ha tenido mucha importancia en mafias como la Cosa Nostra a lo largo de su historia, pero curiosamente Messina, el último capo, se declara ateo, o eso ha trascendido. No sé si te extraña o también es el signo de los tiempos.
Pues a mí no me extraña mucho porque en el fondo el sentimiento religioso creo que ha tenido mucho cuento dentro de la mafia. No olvidemos que, por ejemplo, en los años 80... el gran colaborador con la justicia, que además citaste antes, Tommaso Buscetta, no era nada religioso y tampoco su vida era una vida, digamos, muy afín a una vida muy cristiana. Tenía, vamos, divorció, tenía amantes, tenía una vida bastante desordenada. Entonces, Matteo Messina Denaro, que no fuera muy religioso, no me extraña mucho. Y tampoco me extraña mucho que lo sean o lo hayan sido unos cuantos mafiosos más recientes. En el fondo, cuando se dice, cuando se habla del sentimiento religioso de la mafia, sería mejor referirse a los códigos morales, ¿no?, que un tipo de religión puede, digamos, mantener. Es importantísimo para la mafia que se mantenga una estructura rígida. Entonces, está claro que desde un punto de vista moral, la idea de que un mafioso tenga un amante no es un problema moral en sí, sino que es un problema de estructura interna, es un problema de solidez interna. Un amante no forma parte de un clan, del clan mismo, con lo cual puede ser un peligro. Y la esposa, además, si se entera de que el marido tiene un amante, también puede ser un peligro. Con lo cual, es más bien una manera para preservar, digamos, la integridad. Digamos, esta hiperreligión que a veces se habla de ella, pero que en el fondo no es tan así.
Claro, los códigos morales a veces parecen poco dados a poder utilizarse cuando uno se dedica a mover en el mercado droga u otro tipo de cuestiones, porque se sabía que se dedicaba a la cosa nostra, que movía en el mercado para mantenerse activa y para conseguir dinero.
Pues sí, efectivamente, droga es una de las actividades principales. La otra es la protección privada, es decir, la idea de yo te protejo, que es la idea de una clásica extorsión en el fondo, te protejo de la competencia, sin embargo, te estoy protegiendo de mí mismo. Entonces, la amenaza llega de la mafia y la solución te la proporciona la mafia. Es esa idea, digamos, tremenda de del mafioso, ¿no? Y por supuesto que todo ese dinero, el dinero de la extorsión, el dinero de las drogas y el dinero de otros muchos tráficos ilegales, pues hay que blanquearlo. Con lo cual, pues una de las principales actividades de las mafias, no solo de Cosa Nostra, pero sobre todo de Cosa Nostra, es pues llevar a cabo el blanqueo de dinero no solo dentro de Italia, sino también en otras zonas, en otros países. Y esta es una de las actividades, digamos, más importantes.
Llevaba más de 30 años en busca y captura. Prácticamente ha sido una obsesión para el Estado italiano dar con él. Se dice también que el poder lo otorga el control del territorio. Ha sido esta una de las máximas de la mafia. ¿Te ha parecido previsible que hubiera estado trabajando y viviendo todo este tiempo tan cerca de su casa en Castelvetrano?
Pues es sorprendente y la verdad que, bueno, si vemos un poco la historia de la mafia, veremos que en el 93, cuando se detiene a Riina, lo detienen en Palermo, cuando en 2006 detienen a Provenzano, lo detienen en Corleone. Es decir, que los últimos dos grandes jefes de la mafia fueron detenidos ahí, en Sicilia. Entonces, digamos que tiene que hacer sonrojar, digamos, unos cuantos en Italia, pero también es cierto que en el pasado esto ya se produjo. Y el control territorial, pues claramente es fundamental. Es fundamental para que el mafioso logre una protección. El control territorial puede llegar del poder político, y pues también de la denominada zona gris, es decir, de aquella parte de la población que de alguna manera favorece al poder mafioso, por lo menos no intenta enfrentarse a él y pues muy a menudo mira hacia el otro lado.
Matteo, no sé si uno se esconde sin apenas moverse de la zona que le vio nacer, arropado por sus fieles o gracias al silencio, al miedo a hablar de vecinos y vecinas, si la omertá sigue existiendo y eso ha permitido precisamente que Matteo Messina Denaro se haya mantenido escondido a la vista de todos.
Pues sí, la ley del silencio, la omerta, es importante porque se basa en un concepto fundamental que es el miedo. que no es solo el miedo a que te maten. Obviamente el miedo a que te maten es el miedo máximo, pero también hay otros tipos de miedos. Un miedo importante es el miedo a la exclusión social. Es decir, no quiero que se me tilde de soplón, porque eso generaría pues, un drama en mí y en mi familia. Entonces pues, empezarían a aislarme del pueblo, por ejemplo, aislarme del barrio. Nadie vendría a tomar café en mi cafetería si tengo una cafetería. Es decir, me van a hacer el vacío. Entonces,
una muerte social, ¿no?
Claro, la muerte social es fundamental para entender todo el crimen organizado, pero la mafia es fundamental.
¿Es creíble que realmente la detención de Matteo Messina Denaro haya sido fruto de una larga operación policial? ¿O puede que tengan razón quienes como Salvatore Bayardo, un arrepentido de la mafia, apuntaba ya hace meses que esto es algo pactado entre ambos porque al Estado le interesa, considera que es el momento y Matteo se está tratando un cáncer y pide que se tenga cierto trato correcto a su familia y él se entrega?
Pues este es un tema, la verdad que me gustaría poder contestar, pero saber 100% lo que ha pasado y qué está pasando es muy complicado. Yo escuché la entrevista a Salvatore Bayardo, pero que yo creo que salió hace poco, creo que en noviembre.
Sí.
Y evidentemente en las redes sociales esta entrevista está girando muchísimo, se está escuchando mucho en estos días. Ahora, decir qué hay de verdadero, pues es complicado. Es verdad que la coincidencia es por lo menos peculiar.
Sí. Han pasado 30 años, ha estado 30 años huido. En ese tiempo, ha seguido moviendo los hilos de la Cosa Nostra, una organización especialmente violenta y dura en los años 80, en los 90. Sigue siendo peligrosa, porque claro, el mundo ahora se pregunta o nos preguntamos, Matteo, si habrá relevo al frente de la Cosa Nostra o si se ha capturado al último de los corleoneses.
Pues yo creo que sí, el último de los coroneses sí, pero el último de los mafiosos no, este es el gran problema. ¿Por qué? Porque en el fondo la mafia italiana empezó una guerra justamente entre corleoneses, una mafia digamos más rural, más periférica, y los palermitanos. Los palermitanos, una mafia urbana, una mafia más elitista, el verdadero mafioso en los años anteriores siempre se consideraba que tenía que ser de Palermo, y sin embargo en los años 80 palermitanos y corleoneses se enfrentan y los corleoneses ganan como a través de una guerra, matando básicamente. Pues la situación de hoy es que efectivamente el mafioso más buscado está en la cárcel, y este mafioso más buscado era del bando de los corleoneses, entonces es el último corleonés, digamos, que estaba todavía en libertad y ya está entre rejas. Con lo cual, pues habrá que buscar un sustituto. El nombre que, se baraja es Giovanni Motisi. Giovanni Motisi es de Cosa Nostra, está fugado desde hace muchos años, pero es del bando palermitano. Con lo cual, creo que efectivamente los corleoneses probablemente han terminado, la mafia no.
Messina tenía varios apodos, Usiku, el seco, Diabolic. Claro, ahora le vemos con un aspecto de persona mayor, está enfermo, pero tampoco se puede olvidar de que estamos ante una persona muy sanguinario. Entre los momentos más duros, la muerte de un niño de 13 años, cuyo cuerpo fue disuelto en ácido, era el hijo de un mafioso y entiendo que buscaba su silencio. Claro, su aspecto actual no debe hacernos olvidar su extenso currículum criminal, ¿no?
Claro, es que con la mafia pasa algo que además yo explico en mis clases, que el primer día de clase pongo, cuando hablo de mafia, pongo unas imágenes de mafiosos del cine, ¿no? Del Padrino y de otras películas. Claro, esta es la idea que tenemos muy a menudo del mafioso, ¿no? Luego, cuando vemos las imágenes del mafioso, en verdad vemos que casi siempre, como en el caso de Matteo Messina Denaro, es una persona bastante más mayor que los mafiosos de la gran pantalla, mucho menos glamuroso, a pesar de que la hayan encontrado con un reloj de 35.000 euros y con ropa cara, pero que no tienen ningún tipo de estilo a la hora de vestir. Y claro, no tenemos que olvidarnos de que detrás de esa persona que pues, tiene ya más de 60 años, o en casos anteriores, que los anteriores jefes de la mafia fueron encarcelados con más de 70 años, no hay un abuelo tranquilo y amable, sino que hay una persona como esta, que efectivamente, como bien dices, entre otras cosas, además de estar entre los que mataron a los jueces Falcone y Borsellino y de matar a muchísimas personas, secuestró al hijo de un colaborador con la justicia, lo mantuvo secuestrado durante 799 días, que se dice pronto, lo estrangularon y su cuerpo fue disuelto en ácido. Con lo cual, pues esta es una de las múltiples cosas que hizo esta persona.
Los atentados que hemos mencionado contra Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fueron una respuesta a macrojuicios como el que se celebró en el año 86 en Palermo, el maxi proceso tras las declaraciones de un ex mafioso arrepentido a quien hemos mencionado hace un momento, Tommaso Buscetta, declaraba, vamos a escuchar el momento, ante capos como Pippo Calò.
Allora se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui ritiene più opportuno di dire sul mio conto, li accetterò e se verrò condannato per me sarà gloria, la mia famiglia è sistemata, io per me non ho paura di carcere perché del resto sono carcerato come lui. Può parlare, lo sfido a parlare.
Finito? Finito. Intanto pentito... perché hai tutte cose da pentirti e allora ti stai pentendo tu, perché io cosa da pentirmi naturalmente non è
no, pues un fragmento no, Mateo, di un careo che fu molto largo, molto tenso entre ambos e impressiona además repasar las imágenes de aquel juicio con centenares de acusados de pertenencia a la mafia entre rejas siguiendo el proceso. Supongo que fue uno de los mayores retos que se ha visto, al menos para la justicia italiana, ¿no? Con cientos de acusados, miles de horas, miles de años de condena, fue tremendo.
Pues efectivamente, fue el reto, yo creo que desde un punto de vista de la justicia italiana, el más importante de siempre. Es el momento en el cual Italia descubre realmente lo que era la mafia, sobre todo a través de estos mafiosos, porque son ellos los que lo cuentan, los que empiezan a colaborar con la justicia, los que son interrogados por los jueces. Y los italianos pues empiezan a ver qué es la mafia, y empiezan a ver también algo muy importante, que es que la mafia se la puede juzgar, que se puede juzgar a un mafioso no por un delito tras otro, sino por el mero hecho de pertenecer a una organización de tipo mafioso. Y, hombre, no solo eso, que en ese macrojuicio de mediados de los años 80 se le juzga a los mafiosos, pero se le condena a muchísimos de ellos. Es decir, por primera vez en Italia vemos cómo los mafiosos se van a la cárcel y no se salen con la suya.
Ahora estamos ante la situación de esta nueva detención, la de Messina. ¿Podría permitir abrir la caja de Pandora y saber qué conexiones ha tenido la Cosa Nostra de Messina con la política a lo largo de la historia o con las altas esferas del país y si sigue teniéndolas?
Pues se dice que Messina Denaro custodia o custodiaba el oro de Riina, ¿no?, del gran jefe detenido en el 93. De momento no le he encontrado este oro de Riina, ¿no? El oro no solo en joyas, sino joyas de, digamos, documentos, ¿no? Messina Denaro custodia muchos secretos. Ahora bien, habrá que ver si decide colaborar o no. Un gran jefe de mafia, la verdad, que se va a la tumba con sus secretos. Así lo han hecho los anteriores, muchos de ellos. Pero Messina Denaro está enfermo, tiene un cáncer terminal, con lo cual, pues habrá que ver cómo va a reaccionar, porque la única manera para que pase sus últimos momentos de vida fuera de la cárcel pueden ser colaborar.
Pues veremos si el custode de los secretos de la Cosa Nostra habla o no para salvarse, visto que le queda poco tiempo de vida. Ha sido muy interesante la charla que hemos mantenido con nuestro invitado esta noche. Mateo Re es profesor de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos, imparte clase en el Máster Universitario Análisis y Prevención del Terrorismo y es autor del libro No quieren cambiar, sobre los códigos de la mafia y su organización. Mateo, grazie mille, muchísimas gracias.
Grazie, un abbraccio, hasta luego.